Nosotros acá en Maestro Donde Vives, que siempre estamos con educación, especialmente vamos a abrir un lugar, una escuela en medio de por allá, el campo, el monte, la escuela de vacas Nio, y vamos a tener invitada en un bloque a una de sus maestras que con tanto amor, día tras día, llega a esta escuela para encontrar tantas sonrisas y corazones abiertos, listos para aprender. Así que, qué lindo, Marcelo, que tenemos entonces en nuestra geografía imaginaria del programa, una escuela rural.
Buenísimo, lindo, porque por ahí no hemos tenido tanta oportunidad de compartir experiencias con personas, docentes de escuelas rurales, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener esa riqueza particular en esta noche.
Y las escuelas rurales tienen tanta riqueza. Toda la vida escolar se desarrolla de una manera muy original, creativa y con las particularidades de la cultura propia, ¿no? Y eso hace que uno se entusiasme mucho, mucho por estar en esas aulas. Así que, bueno, me parece tan hermoso imaginar algarrobos en esta escuela al frente, así cruzando. Hay una planta muy especial que ya nos va a contar Luisina. Y además, ¿sabes quién es el patrono? San Pantaleón.
Ah, mirá, San Pantaleón.
Uy, ahí está. Y Luisina, además de ser docente, es catequista, colabora en los diferentes grupos. Así que bueno, vamos a disfrutar de una maestra con un corazón inmenso de catequista. Y en esta escuela que tiene su grutita ahí metida en el árbol de San Pantaleón. Pero no nos quedamos con eso, sino que también, viste, Marce, que vamos ampliando nuestro portfolio.
Sí.
Ya estábamos avanzando al nivel, el segundo ciclo, y vamos a detenernos en algo que a vos, para mí, te va a apasionar. Particularmente. Sí, cuarto, quinto grado, es decir, mitos y leyendas, es pertinente. A ver, que nos enseñen en esta noche, y bueno, y un especialista, un profesor de literatura y lengua que está desarrollando todas estas temáticas en un terciario, nos pareció muy, pero muy interesante, novedoso, que juntos en el portfolio también empecemos a trabajar con mitos y leyendas.
Buenísimo, así que vamos a tener un recorrido por una escuelita rural y además los mitos y las leyendas también como un recurso de enseñanza y de aprendizaje.
Sabemos de tu misión, de tu entrega, de tu vocación, ¿cierto, Luisina? Que tu trabajo transcurre en una escuela rural.
Sí, así es, una escuela rural de aquí de Departamento Avellaneda, Santiago del Estero, de la localidad de Icaño, pertenece ese paraje, se llama Vacas Nio, y la escuela es número 329, no tiene nombre todavía, pero es sin número, la escuela número 329, y bueno, estoy ahí hace ya 6 años, gracias a Dios, Dios me ha puesto en este lugar, y bueno, soy muy feliz ahí, soy muy feliz. Y bueno, esto es mi escuelita de tercera categoría. Tenemos, te paso a contar cómo es.
Sí, contanos.
En este año tenemos 64 alumnos de escuela primaria, más 13 de jardín. Así que bueno, son un número regular, gracias a Dios. Nosotros estamos, la localidad más cercana es Icaño, a donde ustedes vienen a cumplir su función de la misión. Estamos a 11 kilómetros del Cali. Yo no vivo en esa localidad, yo vivo más allá, vivo en Colonia Dora. De aquí de Colonia Dora, de la ciudad de Colonia Dora. Y entonces estoy a 23 kilómetros aproximadamente de la escuela.
Y contanos bueno, cómo ¿sí? haces, Luisina, para ir hasta la escuela todos los días.
Todos los días emprendemos viaje con compañeras en moto.
¡Qué bueno!
Una motito, tenemos, gracias a Dios, y es el medio de transporte más más accesible para nosotras.
Mirá.
Bueno, vamos en moto, sí, todos los días.
¿Y los chicos?
Y bueno, los chiquitos en su mayoría tienen bastante distancia. Algunos tienen 7, otros 5 kilómetros, otros más cerca. Y van en bicicletas, algunos que pueden tienen moto van en moto, otros caminando. En este momento la mayoría de los niñitos van caminando en grupos, amigos, vecinitos, hermanos, familias. Algunos en sulky, donde pueden atar su sulky y vienen. Pero bueno, de esa manera nos manejamos y llegamos a nuestra escuelita, nuestra hermosa escuela de Bacasín.
Es hermosa esa escuela, además tienen un árbol muy particular sí. Ustedes.
Y el árbol de la vida, como le decimos nosotros.
A ver, contanos.
Nosotros tenemos un árbol en medio del patio, que es la única sombra, digamos, a la redonda de nuestro establecimiento, que es un mistol y un quebracho blanco juntos. Uh-huh. Han crecido juntos los dos. Ya calculamos que este árbol está hace 100 años. Aproximadamente, cuando las maestras, la escuelita va a cumplir 50 años el establecimiento, dentro de 2 años. Entonces ya estaba ese árbol cuando han venido a hacer, cuando han hecho el establecimiento, ya estaba. Así que imagínate, calculamos que deben tener 100 años el árbol, porque es uno solo, es un mistol y un quebracho blanco juntos, y han crecido. Decía un docente, ex docente de ahí, que era un capricho de la naturaleza. Hermoso mi árbol.
Un hermoso, y el lugar donde los cobija también, porque sombra, un lugar de claro. Encuentro. Y Luisina, ¿qué grado vos estás? ¿Cuántos alumnos tenés?
Yo estoy en segundo y tercero, porque las escuelas rurales mayormente son nucleadas. Las maestras uh-huh. atienden grados nucleados. Entonces yo estoy en segundo y tercero, ya hace bastantes años. Bueno, casi desde lo que estoy ahí. Este año tengo 19 alumnos. Bueno, enseño, doy clase a los 2 grados, esos diferentes temas, los contenidos. Y bueno, por obra y gracia de Dios, se va dando todo muy bien, gracias a Dios.
Contanos, Luisina, para ¿sí? la gente que nos está escuchando, vos ¿sí? Comentás de que tenés grados nucleados. ¿Sí? Contanos qué significan, o sea, que como no tenés los grados separados, tenés todos los alumnos en una misma sala.
Claro, tenemos alumnos en la misma sala. Y al no tener un espacio físico y personal, entonces tenemos los alumnos en la misma sala. En mi escuela está repartida en primer ciclo, desde primero a tercer grado. Tenemos la directora, por ejemplo, ella tiene a cargo dirección y un grado.
Claro.
Ella está en primer grado, que este año tiene poquito alumnos, tiene 5, y después estoy yo en la otra aula que sigue, y tengo segundo y tercer grado, en el mismo grado. Bueno, mis otras compañeras también, en segundo ciclo, hay 2 maestras, en cuarto y quinto, en la misma aula tiene cuarto y quinto, y en la otra aula mi compañera de sexto y séptimo. Y bueno, esos son los grados nucleados, y hay otras escuelas que directamente tienen 2 docentes y tienen 3 grados en una aula,
en un aula
4
claro.
grados en otra. Hay docentes de un solo personal. Hay escuelas de PU que se llaman también. Pero bueno, eso según la cantidad de alumnos de cada establecimiento, ¿no?
Y en cuanto al régimen de clases, ¿coinciden con el régimen normal de todas las escuelas o tienen algún régimen especial?
No, normal de la mayoría de las escuelas argentinas en nuestro país. Nosotros tenemos de marzo a diciembre.
Claro.
Como la mayoría de... por ahí no coincidimos en las vacaciones de invierno y eso, pero sí, tenemos el mismo.
Claro, porque comentábamos aquí en nuestra provincia de Córdoba que tenemos algunas escuelitas en la zona de las sierras altas, de las altas cumbres. Claro. En invierno suele ser el clima bastante difícil, ¿no? Para asistir a las escuelas por el frío, la nieve. Entonces tienen un régimen especial en el dictado de clases, ¿no? Que las escuelas rurales por ahí tienen esa característica particular.
Sí. No, nosotros tenemos en Santiago del Estero normalmente, como la mayoría del país.
¿Y los alumnos, Luisina, van y vienen todos los días o tienen alumnos que se queden a dormir, tienen espacios para pasar la noche o la semana ahí?
No, nosotros no. No, nuestras escuelas no son escuelas albergues, no. Ajá. Normalmente yo voy a su hogar y todos los días tenemos las 4 horas de clase normales, claro. De 8 a 12, entonces van y vienen todos los días,
y el turno mañana. ¿Y el equipo de maestras también? ¿O hay algunas que viven en la escuela?
No, todos vamos, porque estamos cerca, gracias a Dios.
Claro, está bien.
Nosotros estamos a 20, la mayoría, las 4 docentes de primaria somos de la misma ciudad, de Colonia Dora, entonces vamos y volvemos todos los días, 23 kilómetros. Y la jardinera está en la otro pueblo que sigue, que se llama Real Sayana, ella está a 9 kilómetros. Así que nos tenemos para ir y volver, gracias a Dios, todos los días.
¿Y el tema?
Sí, de algunos docentes que quedan, quedan en las escuelas algunos.
Contabas por ahí de la movilidad de los alumnos, ¿no? Algunos que llevan en sulky, otros a caballo.
Sí. Algunos que tienen, bueno, llegan. Aquí mayormente ya el sur, que el caballo se está perdiendo un poquito. Tenemos una familia que hasta el año pasado, la abuela, que es nuestra abuela de la escuela, doña Ramona, los chicos misioneros que anduvieron con Norma, le han hecho un escrito también. Del árbol también hay un escrito por ellos, por Lucas, Norma se acuerda.
Sí, una maravilla.
Y ella sí. Sí, ella sí venía en su sulky y venía con sus nietos, bueno, hasta el año pasado, este año ya no. Y bueno, los otros chicos sí vienen en bicicleta o caminando. Bueno, este año, con respecto a eso, te puedo contar, tenemos un proyecto solidario de una amiga de mis compañeras que, bueno, ha motivado con el tema de ver esto, de los niños que caminan tanta distancia, como te decía, de 8, 7, 5 kilómetros.
Claro.
Entonces se ha hecho una movida solidaria para juntar bicicletas usadas o que estén para repararlas, para los niños que vienen de distancias largas. Y bueno, se están juntando, la gente de aquí de la zona se ha pegado a esta movida y sí, estamos juntando y bueno, ya en momentos más se va. En estos días se va a hacer entrega de algunas bicicletas. Sí. Y bueno, esa es nuestra vida de nuestra escuelita de Vacas Mías.
Y me contaron las chicos que estuvieron en el acto del Día del Maestro que además de entonar el himno nacional argentino también lo hicieron con lenguaje de señas.
Con lenguaje de señas, sí, este año se ha implementado.
¡Qué bien!
Este séptimo ha sido una iniciativa de ellos mismos lo habían visto en la televisión, como algunos tienen acceso a tener un televisor, entonces ha salido de ellos. El 25 de mayo lo han hecho, y bueno, y ahora para agasajar a los misioneros también lo han hecho.
Pero qué buena iniciativa y ustedes que la han apoyado y seguramente habrán estado ahí dispuestos para ayudarlos, para que se logre este objetivo. Miren, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en esta escuela de Bacasnío, que es todo corazón. Son todo corazón, una apertura. Unos abrazos, unos deseos de compartir. Lo mejor para el que llega, una disponibilidad para hospedar al que está, la apertura en todo sentido, de verdad que, sí, bueno, mira, Luisina.
Le dio sin gracias santiagueña. Aquí somos los santiagueños.
Pero qué
lindo. De recibir a todos los hermanos que vienen con su corazón abierto y con buenas intenciones. No sé, tenemos, parece, nos dicen siempre, un espíritu especial, porque saben de las personas que vienen, parece, y los reciben muy bien, especialmente a todos. Somos amigueros.
Muy amigueros, como dice el padre Guillermo, sí. Son golosos de las visitas. Y les encanta recibir. Bueno, y nosotros nos sentimos en casa, en esa escuela, sí, sí. Con San Pantaleón, ahí tan hermoso, sí. Que es una gruta pequeña, pero grande, porque uno siente, sí. Esa presencia de Dios en ustedes y en cada una de las actividades que desarrollan, ya sean curriculares o de otro tipo, social, y siempre atento a las, sí. Necesidades. Así que bueno, sí. Mirá, qué lindo que pudiéramos al menos tener una foto, voy a poner en Radio María, de la Bacanío, de afuera, de su árbol, ese árbol tan hermoso, sí. Del mistol y el quebrillo y todos juntos y de experimentar, sí. Como que uno llega a este lugar, Marcelo,
ajá.
Y parece que toda la vida fuiste o que vas todas las semanas. Entonces, es como que, claro, hay un común denominador y esas... Esas ganas de juntos crecer y de juntos estar de la mano con un objetivo claro que es el que Dios nos pone en nuestro corazón, ¿no? De vivir para los hermanos, para la familia y para todo lo que en este lugar se cultiva, ¿no? Ustedes cultivan esto y bueno, nos llena, ¿no? Queríamos, Luisina, que vos pudieras salir al aire para que muchos, gracias. Pudieran escuchar tus palabras y tu modo de enseñarle a los chicos, ¿no? Así que, bueno, nosotros muy agradecidos de Radio María de tu tiempo y por sobre todo de tu corazón.
A ustedes, porque realmente tienen mucha consideración con estas cosas tan simples pero hermosas de Dios. Nosotros siempre felices de recibirlos. Los niños durante todo el año los esperan a los misioneros. Los misioneros han hecho una apertura de la catequesis, me han dado fuerzas a mí primero, un empujoncito para que haga la catequesis, y bueno, ese fruto ha dado este año con las primeras comuniones. Hemos tenido también la visita sorpresa de dos de los misioneros que han trabajado ahí, de Milka y de Lucas, y bueno, muy felices. Sigue la comunidad, escuela y comunidad, seguimos trabajando mutuamente y bueno, con fuerzas y con muchos proyectos para todos, en común acuerdo, en paz, en diálogo, en amor, sobre todo hacia lo que hacemos, porque recuerdo un día cuando estaban en esos programas, hablaba un profesor y decía, Marcelo le preguntaba, ¿cómo se enseña? ¿Cuál es la técnica? Y es el amor, decía, el amor a lo que uno hace. Y bueno, nosotros todos los días llevamos ese entusiasmo y esa disposición de amarnos, de entregarnos lo poquito o lo mucho que sabemos a los niños que nos esperan a nosotros también todos los días. Como decía Norma, ese abrazo, ese beso, se renueva todos los días. Todos los días, ese cariño de ellos, su sonrisita, bueno, lo dice todo. Es la fuerza que nos da todos los días, ¿no? Para continuar y para seguir entregando nuestra, lo que sabemos, lo que podemos. Y bueno, gracias a ustedes, Norma, porque también llevan mucho cuando vienen una vez al año, nos llenan y nos ayudan a nosotros. Como docentes, nos ayudan mucho realmente. Y te esperamos por allá siempre, ¿no?
Siempre. Sí. Y bueno, y ahora vamos a
compartir. La directora le debes la visita, ¿eh?
Ay, sí, es verdad, es verdad, pero voy a ir, claro que sí. Siempre lo invitamos a Marcelo también, ¿eh? Que algún año se sube también.
Con tiempo, sí, con tiempo yo tengo que ordenarme porque, claro, es una actividad que es extra a las escuelas donde yo trabajo, pero con tiempo yo creo que podría sumarme, Normita, ¿eh? Así que anda pensando para el año que viene, me avisas la fecha con tiempo y ahí estamos, ¿eh?
Dale, dale, vamos a Bacanero, sacamos la foto en el árbol.
Claro, totalmente. Mira que ya tienen hasta radio incluida ahí en el pueblo, todo que pueden salir tranquilamente, todo lo que necesiten a disposición.
Qué lindo.
Hay tortillas, empanadas, pan casero, lo que ustedes quieran.
Cuántos mimos. Bueno, un abrazo grande, Luisina. En María y seguimos siempre unidos todos en la oración.
Así es, nosotros también aquí en oración por ustedes. Un abrazo muy grande y muy feliz de escucharte, de escuchar a Marcelo. Los escucho siempre, Radio María. Los escucho aquí en mi casa. Gracias a Dios, vuelvo a decir que podemos tener esa posibilidad, los medios de comunicación. Y bueno, mis compañeras catequistas de aquí de Colonia Vera también, ya les dije que se vayan a la fijación y que escuchen. Aprendemos mucho con Radio María.
Ya se te escucha, Luisina, en tu tono de voz, una paciencia de maestra, que lo transmití ya con tu tono, mira. Y antes de despedirte, Luisina, te quiero leer un mensaje, que es un mensaje que nos llega de un oyente de Entre Ríos, pero creo que es un oyente que trae a la memoria su experiencia, su vivencia, y en esta memoria tal vez honrar a todas las maestras rurales, ¿no? Y dice, qué maravilla lo que escuchamos. Tengo 64 años, fui a caballo, me quedaba 15 kilómetros a una escuela rural con dos maestras que teníamos, con las cuales teníamos todas las materias. Música, educación física, manualidades, ortografía y caligrafía. Momentos inolvidables. La directora Viviana con su familia en la directora vivían con su familia en la escuela y la otra en Sulqui. Este es un mensaje que nos llega de Mercedes desde Victoria, Entre Ríos. Y le agrega, también nos enseñaban el catecismo para luego hacer la primera comunión. Así que mira, hemos despertado la memoria emotiva hoy en una persona de 64 años que fue alumna de una escuela rural. Qué lindo.
Qué lindo, bendiciones. Entonces, qué lindo. Bueno, pero de esas experiencias nos han dejado nosotros que nos llevamos y bueno, que cada día también, antes mis colegas y las señoras de la escuela se acuerdan de que antes sí, aquí era permitido la catequesis en las escuelas. Era una materia más.
Claro,
y hacían la primera comunión en los horarios escolar.
Claro.
Ahora ya no está permitido, pero bueno, yo me ubico ahí un poquito con mis compañeras que me dan el lugarcito y doy la catequesis. Y bueno, el Espíritu Santo hace todo eso, ¿no?
El Espíritu obra. Bueno, Luisina, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por la conversación. Así que bendiciones para vos y toda la comunidad educativa.
Muchas gracias igualmente para vos, que Dios te siga conservando en ese servicio hermoso que tiene. Y gracias por el espacio a los docentes que nos dan ahí. Gracias. Dios te bendiga.
Muchas gracias. Bueno, y nosotros tenemos que seguir en este Maestro Donde Vives. 18 minutos pasaron de la hora 23. Nos vamos a nuestro próximo recreito musical y luego del recreo a seguir trabajando,
Esos que se duermen y no buscan despertar, rodeados de gente pero siempre en soledad, de los que no creen que se vale aún soñar. Un humano más que mueren viviendo de eso yo no quiero ser, que se pierdan esta maravilla de nacer. pisando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía. Sentir por dentro la vida correr, un humano más, de esos que han parido las estrellas con dolor, para que tú elijas la que quieras por amor, de frente consecuente sin disfraces, por lo que dirá la gente. Van empujando con su luz la oscuridad, los que decidieron que la vida es para honrar. Un humano más, que mueren viviendo de eso yo lo quiero ser, que se pierdan esta maravilla de nacer, pisando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía. Sentir por dentro la vida correr, un humano más, de esos que han parido las estrellas con dolor, para que tú elijas la que quieras por amor, de frente consecuente sin disfraces, por lo que dirá la gente.
Como el mar. ¡Hey! Sube, 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 bandera del amor.
Qué lindo tema el que escuchamos en la voz de Mercedes Sosa. A ver cómo suena.
Brilla como el sol.
Ay, 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 cuántos recuerdos, cuánta memoria que me trae esta canción. Escuelitas Rurales, que hemos estado conversando con Luisina, maestra rural. Y el canto de los niños cuando se iza la bandera. Sube, 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 bandera del amor. Y ahí, junto con la bandera, va nuestra pasión, nuestra vocación, nuestro amor. Por la enseñanza, por la educación. Qué lindo, ¿eh? Esto es Maestro, ¿dónde vives? Radio María Argentina va llegando hasta cada rincón de nuestro país a través de esta señal que nos une de punta a punta, ¿eh? Y seguimos trabajando en este Maestro, ¿dónde vives? Desandando todas aquellas cosas que tienen que ver con la educación. Y por eso tenemos otro invitado en esta noche de jueves, siendo las 23 minutos, estamos saludando a Gustavo Sillato. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás?
Pero muy bien, muy bien. ¿Profesor de literatura puede ser, Gustavo?
Profesor de literatura, sí, exactamente.
Pero qué lindo, vamos a tener bastante para conversar entonces, ¿eh? Te saluda Normita, Normi.
Sí, seguro.
Normita,
noches.
Ahí está.
¿Cómo va, Gustavo? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Norma? ¿Cómo anda todo?
Muy bien, contenta, porque viste que hemos disfrutado un poquito de una escuela rural a través de la señorita Luisina, como dicen los chicos, la seño. Y ahora poder con vos empezar a tejer otros hilos que tienen que ver también con la escuela, con el grado, con historias, con mitos que nos ayudan muchísimo para que realmente el aprendizaje, el saber esté en las aulas y se pueda disfrutar como es uno de los objetivos, ¿no? De el hecho de enseñar y aprender. Por eso, una alegría que en esta noche esté Gustavo con nosotros.
Gracias, Norma, muchas gracias por la invitación, por la charla.
Y bueno, viste que uno intenta a través de este espacio ir creciendo en las distintas áreas del currículum. Y bueno, y la lengua, la literatura, es uno de ellos que nos preocupa y nos ocupamos para ampliar cada vez más desde la experiencia y de la sabiduría de cada uno. Bueno, y charlando con vos y compartiendo en el profesorado del ISMA y con otro amigo también, con el profesor de historia Diego Vidueira, estábamos charlando de la importancia que tenían los mitos y que había estado trabajando un poco sobre esta temática particularmente. Así que bueno, te invitábamos para que nos pudieras compartir el modo que son los mitos y cómo vos pones un montón de herramientas que ayudan a los docentes y a los alumnos a hacer del mito realmente una oportunidad.
Claro, eso sí, es verdad. Hace muchos años la escuela toma siempre como parámetro el tema de los mitos y especialmente el tema de los mitos griegos. Mucha gente se queda con la cultura griega o la romana, digamos, por la cercanía que tuvieron y por la conexión, pero dejaron de lado por ahí todo el resto de la mitología. Y ese taller que vos comentabas tuvo como esa finalidad acercar, aparte de los mitos griegos, otra concepción de los mitos que tenía que ver con respecto a que es algo más universal, porque se vuelven importantes y después de 2.800 años prácticamente, mucho más tiempo también, seguimos hablando de esos mitos, que es lo que tienen en su interior como narrativa para que nos sigan fascinando después de tanto tiempo. Y bueno, analizando y viendo diferentes teorías, hay muchas que hablan acerca de los mitos, sobre todo un autor en particular que se llama Joseph Campbell, que es muy conocido dentro del ambiente literario y del psicoanálisis también, que se tomó el trabajo de analizar las diferentes mitologías del mundo y darse cuenta a través de su análisis de que todas comparten una estructura en común. Y a esto él lo llama monomito, es decir, que en el fondo todos los mitos de los que él estuvo analizando comparten la misma estructura. Entonces, por eso el concepto de monomito, que en el fondo esos mitos, al compartir la misma estructura, tienen como una base en común. Y la pregunta que se hace a Campbell es cómo culturas y civilizaciones tan antiguas y tan desconectadas históricamente tienen esto en común. Y hace un análisis profundo de todo esto que tiene que ver con tres etapas, básicamente, de lo que es el mito, la cual llama Camino del Héroe, y hace todo un planteo acerca de cómo se va desarrollando la aventura de estos héroes adentro de los mitos. Y la primera etapa, por ejemplo, tiene que ver con la parte del hogar, de donde vive el héroe, lo que sería la salida de esa zona de confort donde vive. Después empieza toda la parte de la iniciación, y una vez que transita toda esa parte de iniciación, la parte de lo que se llama el regreso, el retorno. De hecho, una de las historias del Señor de los Anillos, la tercera parte se llama el retorno del rey. Y lo que plantea es que un héroe, cuando empieza un viaje, siempre tiene una búsqueda interior, espiritual, por así llamarla, que es lo que va a motivar ese viaje. Y cuando vuelve, nunca vuelve de la misma forma, siempre vuelve cambiado, como evolucionado. Entonces lo que tratamos de rescatar es ver y analizar diferentes mitos, inclusive películas, para determinar cuál es esta secuencia, digamos, todo lo que moviliza al héroe a realizar el viaje. De hecho, hay un escritor de la década del 60, del 70, que se llamaba Christopher Vogel, que fue el que estudió esta teoría de Campbell y es el que presenta, digamos, esta teoría a nada más y nada menos que a Walt Disney. Entonces Disney empieza a incorporar adentro de sus historias, adentro de sus películas y sus animaciones, este concepto de la de Campbell, ¿no? El tema del camino del héroe. Y con el tiempo fue transformándose el concepto de héroe, fue llegando también a los superhéroes, o sea que tiene una vigencia ahora con todo el tema de las películas de superhéroes muchísimo más como presente todavía en esta realidad cultural que estamos viviendo. Así que bueno, el trabajo fue justamente dar una vuelta de tuerca a esto del concepto de héroe, el concepto de mito, y de que este camino del héroe del que hablaba Campbell, que si bien empezó hace mucho tiempo, se sigue usando hoy en día para películas, para cuentos, y analizar parte de esa estructura tiene que ver con un análisis, una interpretación, es una forma de estudiarlo. Y me parecía que era una buena herramienta para hablar con otros docentes, capacitar a docentes acerca de esto, porque facilita el estudio del mito, digamos. Uno lo puede ver ya como algo más complejo, como un proceso evolutivo dentro del concepto de héroe, ¿no?
Pero qué interesante el camino del héroe, la verdad. Muchas veces estamos como investigando distintos mitos por sus orígenes, por el lugar, intentando buscar también qué enseñan, pero claro, al tomar el camino del héroe es como un denominador común en donde es la base, el eje de partida y una herramienta que ya empieza a ser muy relevante, Marce, ¿verdad?
Sí, no solamente justamente lo que veníamos escuchando de Gustavo, que no solamente para profundizar en cuanto a la formación, a ir en lo profundo de lo que es el género del mito en cuanto a género literario, sino a partir de ahí, de esta profundización, poder inspirar, ¿no?, a los destinatarios, a los alumnos, para que puedan, bajo este concepto, bajo este esquema del camino del héroe, poder ir haciendo sus propias historias. Yo creo que podría ir por ahí el camino, Gustavo, ¿no? No sé si me equivoco.
No te equivocas. Lo que pasa es que mucha gente piensa que pensar en mitos solamente se remonta a Grecia, en realidad son claro, más antiguos, inclusive de otras civilizaciones. Y lo interesante es eso, que uno cuando empieza a hablar de mitos o de mitología, lo relaciona con Grecia automáticamente por el tema de la proximidad que tenemos, por lo menos nosotros, con la cultura occidental.
Claro. Pero por eso cuando uno se introduce en el esquema, uno al esquema en cuanto paradigma lo puede ir trasladando y generando otras historias que se desprenden ya de lo que es el origen del mito en cuanto género, que tiene que ver con la cultura griega, ¿no?
Claro, por eso esto de la importancia pedagógica que tiene el camino del héroe, porque aparte de ser una herramienta de análisis y de estudio, me permitió a mí como docente correr la mirada del mito y, por ejemplo, empezar a trabajar con películas y ver que las películas o de Disney o de Marvel en su mayoría, porque todo el mundo dice, sí, en el fondo son todas iguales. Tienen razón, porque si son héroes, están trabajando con una estructura narrativa que puede empezar de diferentes maneras, pero siempre la estructura interna que va a tener ese relato, ya sea en texto literario o en película, responde al patrón del camino del héroe. Yo he visto, por ejemplo, entrevistas en donde George Lucas, el creador de Star Wars, tiene el libro, ajá, de Campbell bajo el brazo, y de hecho Star Wars está armada y diagramada con el camino del héroe de Campbell, reconocido por el propio George Lucas. O sea que ha llegado hasta convertirse de una teoría psicoanalítica del mito a una estructura dentro de los guiones de Hollywood. Eso es lo que me pareció sorprendente y eso fue lo que llevé al aula como herramienta, digamos, para hacer una transición entre el mito literario y una película de superhéroes, digamos, que hay una relación, por más que la gente no lo vea, ¿no? Sigue viendo un mito estático en un papel de una civilización ya prácticamente desaparecida, como la griega clásica, ¿no? No, la Grecia moderna, con una película de superhéroes de hace un año atrás. Entonces, buscar esa relación es lo que a los alumnos los empieza a fascinar, y ahí es donde aprovecho el interés de los alumnos para desarrollar toda esta teoría.
Y cuando hablamos de camino, ¿no? Estamos hablando del camino del héroe, estamos hablando de modelo, de paradigma. ¿Se pueden identificar etapas en ese camino como para ir generando una estructura en el relato?
Sí, por ejemplo, muchos lo relacionan con estas tres etapas que yo contaba antes.
Ajá.
La parte del el hogar, la iniciación como héroe y después el retorno. Y dentro de cada una de estas tres etapas hay cuatro puntos. Entonces, en general, se van a formar 12 pasos que tiene que seguir este héroe. Para nombrar algunos de los más importantes, por ejemplo, el héroe siempre empieza en un paso que se llama mundo ordinario, que es lo que nosotros llamaríamos zona de confort,
claro,
en donde este héroe vive con su familia, en su casa, con todo lo que le rodea como cotidiano, hasta que aparece el segundo paso, que es el llamado a la aventura. Este llamado a la aventura puede ser algo interno o algo externo del personaje, o sea, un factor externo que interviene, o un factor psicológico, que es lo que diríamos que es esto interno. Pero como el héroe estaba o estuvo siempre confinado a su hogar, no se siente capaz de llevar a cabo esta aventura. Entonces empieza la duda, y ahí nos metemos dentro del tercer paso, que es el rechazo a la llamada.
Claro.
El rechazo a la llamada justamente es esto, no sentirse capaz de cumplir con esta misión, porque no lo ve posible, porque él no se puede ver a sí mismo como un héroe, porque está acostumbrado a verse como un campesino, como una persona que trabaja en otro ámbito no relacionado con el concepto de héroe que él tiene. Y aparece como cuarto punto la figura de un mentor, que va a ser el que lo va a convencer de vivir esta aventura. Ahí terminaría la primera etapa y se dan los cuatro puntos. Y el que sigue, por ejemplo, que es donde ya se ve esta transición, se llama primer umbral, que es donde el héroe empieza la aventura propiamente dicha y deja esta zona de confort de su casa y se larga desde el plano, desde lo conocido, su hogar, lo íntimo, hacia algo externo. Si se fijan, la primera parte del Señor de los Anillos o inclusive el Hobbit responde perfectamente a este modelo.
Sí, sí, no sé si básicamente
el tema de la película.
Mientras vas relatando las distintas etapas, se me ha venido a la memoria un montón de historias de los superhéroes que pasan por ahí, que pasan por esa etapa, ¿no?
Exactamente.
De pronto, viste lo que es la asociación de ideas, ¿no, Gustavo? Pero se me vino, vos me vas a entender, Normita, porque cuando hablamos de la etapa de el llamado y el rechazo al llamado, pensé en la vocación de Moisés, por ejemplo, ¿no? Que fue un gran héroe del libro del Éxodo, si se quiere, porque es llamado. Es llamado, él duda, rechaza, dice, no, yo no voy a poder hablar con el faraón porque soy tartamudo. Viene el mentor, que es el señor, y le dice, vos contá conmigo que lo vas a poder hacer. Y luego se genera toda esa gran epopeya en donde Moisés libera al pueblo de Israel y camina por el desierto. Pero si lo trasladamos a películas más contemporáneas y modernas, se me vino a la memoria un Spider-Man, Gustavo, ¿no? que de pronto se encuentra, se encuentra en su mundo de confort, en su mundo cotidiano, en lo ordinario de la vida, y de pronto aparecen estos poderes extraordinarios y un llamado a hacer justicia que lo pone en este, en este segundo plano, si se quiere, ¿no?, de este camino del héroe.
Exacto, sí, vos asociaste con perfectamente bien con las historias que contabas, y evidentemente es así, este disparador de contar estas cuatro etapas, por así, estos cuatro pasos dentro de la primera etapa, uno lo va llenando con lo que le viene primero a la memoria. En tu caso fue esto, pero en otra persona que por ahí está escuchando lo va a asociar inclusive con Pantera Negra, que fue una de las últimas de Marvel, que responde perfectamente a este modelo. En realidad, lo que se planteaba Campbell, ¿qué hace que estas mitologías sean tan iguales entre sí? Porque son de civilizaciones, o sea, desde la Sumeria, los mitos chinos, japoneses, los egipcios, los griegos, los romanos, inclusive los que toman a la Biblia como mitología, comparten muchas cosas en común. ¿Y qué es lo que planteaba Campbell? ¿Por qué tienen tanto en común siendo tan diferentes, inclusive en el tiempo? ¿Dónde está este punto de contacto? Entonces él da una interpretación psicológica, que en realidad es un proceso evolutivo del ser humano, de enfrentarse, de salir de su zona de confort y encontrarse con cosas nuevas, y evolucionar y cambiar. Entonces, todas estas estructuras responden a patrones y a modelos mentales internos psicológicos que tiene el ser humano. Esto es lo maravilloso que descubrió Campbell. Le dio esta forma del camino del héroe, pero...
Y esto trabajado en el ámbito del aula, Gustavo, ¿no? ¿Es fácil, es difícil, se puede llevar, hay que tener en cuenta las edades? ¿Cómo lo trasladás al aula, por ejemplo?
Mira, esta temática corresponde específicamente a lo que sería un cuarto año de la secundaria de la provincia de Buenos Aires, por decirte lo que es el currículum de contenidos. Pero siempre que se hable de mitos, en realidad se puede aplicar. Ya el concepto de mitos, si es, por ejemplo, sé que en escuela se da en cuarto grado de primaria, no te digo hablar de todas las etapas o de los 12 puntos, nosotros recién nombramos 4, faltan todos los otros 8 pasos, que no siempre se van a dar en los mitos. Pueden ser que estén todos o pueden ser que esté alguno de los puntos, pero la mayoría de la estructura se mantiene. No sé, dentro de un cuarto grado de primaria, si la profundidad de estos 12 pasos va a prestar a confusión, pero sí se puede saber que hay un llamado a la aventura, una huida o una aventura que se va a hacer fuera de la casa, las pruebas que se tienen que vivir para superar esos traumas, esos miedos, esas inseguridades, y después cómo el héroe se empieza a ser famoso, conocido, y cómo empieza a vencer. Esa estructura la puede manejar cualquier persona, digamos, en el sentido de que ya la misma historia va planteando eso, no es algo que no se va a revelar a simple vista. Entonces, a partir de esos conceptos que por ahí antes no eran evidentes, lo interesante como docente es volverlos evidentes, porque de alguna forma ilumina o brinda una herramienta de análisis que hasta ese momento por ahí era totalmente desconocida. No sé si fui claro con lo que te estaba diciendo.
Sí, perfecto, perfecto, sí, queda clarísimo, y creo que bueno, está también en la tarea del docente ir adaptando y haciendo entendible y bajando esta posibilidad de estructurar un relato, ¿no? Sin quitarle la posibilidad de la creatividad, pero yo creo que sobre el andamiaje de esto que nos has compartido, casi a manera de descubrimiento en cuanto a las etapas del camino del héroe y estos momentos, creo que es inspirador para poder marcar un eje en donde, después de marcar ese eje, darle lugar al pensamiento creativo, ¿no? Y llenar este esqueleto con el ropaje que cada uno, cada escritor, cada productor, cada sujeto, cada alumno pueda ir elaborando conforme a las distintas etapas evolutivas, ¿no? Evidentemente, acá también en la provincia de Córdoba, mitos, leyendas en cuanto a géneros literarios, está, digamos, más planificado para los ciclos de ciclo básico, ciclo especializado, sería un primero y segundo año de la secundaria, pero creo que con estos elementos y adaptándolos, básicamente ya desde un quinto, un sexto grado se puede empezar a elaborar y a generar textos, ¿no? Porque exige un proceso de abstracción un poquito más complejo que para un niño de salita, de primero, de segundo grado, donde el pensamiento es más concreto, ¿no?
Exacto. Eso es lo que tiene de interesante esta teoría, porque lo que plantea es que si bien hay estos, o existen estos puntos de contacto entre las historias, hay que ver cómo cada uno o cómo cada mito llegó a nosotros. Recordemos claro. que los mitos son de tradición oral y se fueron deformando y formando a la vez hasta que llegaron a nosotros. Entonces, hacer esta interpretación de estos mitos, en realidad lo estamos haciendo según cómo nos llegó a nosotros, pero no sabíamos su forma original. Suponemos y se supone que parte de este proceso de Camino del Héroe fue cambiando y fue mutando de acuerdo a la época en la que se iba contando este relato. Entonces, muchos mitos comparten ciertas estructuras o ciertos pasos, y después la creatividad, digamos, se fue abriendo camino en las mismas versiones, así como conocemos muchas versiones de Caperucita Roja, también conocemos muchas versiones de, no sé, mitos como el de Hércules, el de Perseo y el de Teseo. Pero siempre comparten esta estructura, y ahí es donde aparece por ahí la parte creativa y la parte que distingue un mito del otro, que hay pasos que por ahí en un mito van sucediendo en un orden, y en el otro mito, para generar esto de la creatividad, hay un paso que se saltó y pasó a otro directamente. Entonces, no necesariamente cumple con todos los pasos, pero sí con la estructura de el 50, el 60% de estos pasos están cubiertos en la mayoría de los mitos.
Buenísimo, la verdad que todo lo que hemos podido compartir, Gustavo, ha resultado sumamente rico. Así que bueno, nosotros agradecidos por tu presencia, Gustavo.
No, por favor, gracias a ustedes.
Normita, te dejo en diálogo.
Vos sabés, Marcelo, le cuento a la audiencia que hoy tuve oportunidad de ver un videito cortito que Gustavo, sí, más extenso, pero yo vi apenas un poquito y me encantó, porque vos hiciste una producción de algunos mitos, tipo, ¿cómo era? ¿Un laberinto? No era laberinto, una búsqueda, ¿sí?
Era una sala de escape. Adaptamos el tema de los mitos egipcios y los mitos griegos a sí. lo que se está así como poniendo de moda, que son las salas de escape, en donde un grupo de 4 y 5 personas tienen que entrar a resolver pistas y enigmas. Entonces, trabajando con estos conceptos mitológicos de el camino del héroe para los mitos griegos y para los mitos egipcios, con dos cursos diferentes hicimos una sala de escape, una basada en la mitología griega y la otra en la mitología egipcia, en donde los chicos y los alumnos en general de cuarto año de la escuela secundaria armaron esta sala de escape para estudiantes de cuarto grado de escuela primaria, donde tenían que entrar, ellos eran introducidos a la sala de escape mediante un video explicaba lo que era la mitología, con qué personajes se iban a encontrar y cuáles eran las consignas para resolver el misterio que estaba encerrado en esa habitación, y resolviendo pistas, acertijos, abriendo llaves, decodificando claves, tenían que salir de la sala de escape, por ejemplo, para la mitología egipcia, antes de que la momia se libere de su ataúd y desate la maldición de la momia dentro de la sala. Y para la versión griega era que el minotauro no se escape de su jaula, o de su prisión, por así decirlo. Entonces los chicos tenían que buscar la salida antes de un determinado tiempo, que generalmente son entre 10 y 15 minutos que se les da.
Pero
y fue muy interesante para las dos partes.
Me imagino, vos sabés, no te olvidás más, aprendés, porque es tanto la motivación para salir que tenés que atender todos los acertijos, resolverlos. Uy, Dios mío, la sala de escape. La verdad, nos ha dejado un eco de muchas cuestiones que son sumamente para los docentes, transposiciones didácticas, que en un principio parecería muy difícil, pero como vos le explicaste, no, Gustavo, simplemente es cuestión de sentarse de una manera con los contenidos y pensar creativamente. Y mirá qué bueno que vos te ayudaste con niveles diferentes, los más grandes prepararon para los más chicos.
Sí, fue una experiencia muy, muy, muy positiva para las dos partes, como te decía, porque cuarto de secundaria estuvo trabajando durante el primer trimestre del año, o sea, marzo, abril y mayo, con las mitologías. Nos quedó por realizar, que estamos viendo en qué espacio lo vamos a realizar, con la mitología nórdica, porque está muy de moda Thor, Odín, lo que es el Valhalla, las Valquirias, y queríamos incorporar esa, pero por una cuestión de tiempos decidieron ellos, uno hacer mitología egipcia, perdón, y el otro grupo mitología griega. Y después fueron dos meses de producción de la sala de escape, porque tuvimos que repartir la gente que hacía escenografía, la gente que hacía el vestuario, que eran los actores que se encargaban de su propia vestimenta, la gente que diseñaba el juego y la narrativa de qué se iba a tratar el juego específicamente de esa mitología, qué pistas había que resolver, la gente que se encargó del video introductorio, la gente que se encargó de la música, del ambiente adentro de la sala de escape. O sea que fueron varios niveles de trabajo en equipo, y después creo que lo que más tiempo llevó fue la escenografía. Ahí creo donde fue la mayor cantidad de gente que participó por pintar las paredes y hacer con los paneles el laberinto, que fue literalmente un laberinto en el caso de la mitología griega, y en el caso de la mitología egipcia han llegado a hacer hasta un sarcófago con cartón, con máscaras, y han envuelto a un alumno en papel higiénico para hacerlo parecer una momia y asustar a los chicos que entraban cuando se cumplía el tiempo para salir y escapar, ¿no? La maldición de la momia. Y fue impresionante realmente verlos trabajar así, porque han hecho murales con jeroglíficos egipcios en cuatro paredes, que han estado prácticamente dos días enteros dibujando jeroglíficos y tratando de ambientar un aula y transformarla en una tumba egipcia.
Uy, qué extraordinario, Marcelo, te da ganas de hacer algo de esos mitos por allá. Bueno, mira, te escuchamos, Gustavo, y eso, ¿no? Nos provoca la seguridad que es posible, que si uno se dispone, se organiza, si gestiona, si trabaja en equipo, hay propuestas superadoras todo el tiempo. Así que mirá, a esta hora, después de trabajar todo el día, te has quedado para compartirla con Radio María, con Maestro Donde Vives. Nosotros infinitamente agradecidos, y estamos seguros que esta semillita de lo que en esta noche nos has transmitido, seguramente en algún docente está despertando muchas, pero muchas deseos de replicar esto o de hacer cosas que tengan que ver con la creatividad, con el crecimiento. Así que por mi parte, un abrazo enorme y un gracias también infinito por todo esto que vos haces, por tu entrega y por compartirlo tan desinteresadamente con toda la audiencia.
No, por favor, Norma, gracias a ustedes por la invitación, fue un placer realmente, y bueno, ojalá que se animen a realizar estas locas aventuras, como les digo, porque realmente fue una vivencia increíble. Quedaron todos muy contentos en la escuela, los chicos, las familias, y creo que fue un cambio significativo en la forma de trabajar un contenido literario, digamos. Lo hicimos lo más vivencial posible y creo que el resultado se dio.